Este podcast fue creado con la intención de entretener y compartir nuestro gusto por el true crime. Pero queremos hacer más significativo y aportar nuestro granito de arena a la labor de cientos de personas que ayudan y buscan a personas desaparecidas. Ayudando en la difusión de información, este es el caso de Francisco Alba Vera Trejo. Hasta encontrarte. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar. Francisco Alba Vera Trejo era un chico como todos los demás. Muy hogareño, los fines de semana se dedicaba a estar en casa o a estudiar, y de vez en cuando salía de fiesta con sus amigos. Era muy responsable y siempre avisaba a dónde iría y con quién. Además que era una persona de hábitos. Para ir a la universidad, sus padres lo dejaban a las 7 de la mañana todos los días sobre el río Churubusco, y a las 2 de la tarde ya estaba en casa.
El 26 de marzo del 2012, no se sabe la razón por qué sus padres no pudieron dejarlo en su lugar habitual de Churubusco, así que a las 6:30 de la mañana lo dejaron en la estación del metro de Pantitlán para que él fuera a la escuela. Era estudiante de séptimo semestre en Ingeniería Informática en el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Por la tarde no llegó a su hora y tampoco avisó que iba a llegar tarde. Así que su madre se preocupó muchísimo y comenzó a mensajearlo, llamarlo, pero no obtuvo respuesta. El celular la llevaba directo a su buzón.
Con la ayuda de su hermano contactaron a un compañero de clase. Él les dijo que no sabía nada de él, pero que sabía que un compañero suyo, de nombre Rodolfo, tenía un mensaje enviado desde el celular de Francisco, que probablemente les interesaría. El mensaje decía, y lo citaré: "A tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Vamos a llamar a partir de las 12 para que empiecen a cooperar. No llamen a la policía. No la chinguen o se muere".
Sus padres no sabían por qué este chico no había dicho nada sobre el mensaje, así que sus padres Alicia y Francisco se dirigieron al Ministerio Público a realizar una denuncia. Pero les dijeron que no podían atenderlos y los llevaron en una patrulla a la Fiscalía Antisecuestros, donde Alicia puso la denuncia. Le dijeron que el ministerio no era como en las películas, que no irían a buscar a Francisco, solo porque ella decía que él estaba desaparecido. Alicia les explicó que la relación con su hijo no era problemático. Aún así, la funcionaria le sugirió, entre comillas, hacer un examen de conciencia porque quizás se había ido de la casa porque, y la citaré, ya estaba hasta la madre de vivir con su familia. Le pidieron que no les hiciera perder el tiempo y que pusiera atención antes de comenzar los trámites porque seguro iba a volver.
Esta madre no se iba a dar por vencida así como así. Así que después de insistir, logró que le asignaran a un policía de investigación, que le daba las indicaciones a seguir. Entre las que se encontraban, no comentar el asunto con absolutamente nadie y no hacer difusión de ningún tipo sobre el caso, y quedarse tranquila, irse a casa y quedarse ahí, porque ellos la contactarían para darle información del caso. Al pasar un par de días sin ningún tipo de información, la familia de Francisco se presentó de vuelta en la Fiscalía Antisecuestros para confirmar que no había avances y que por el mensaje recibido era lo único que tenían. Así que le aconsejaron que lo único que podía hacer era esperar a que los contactaran.
La familia no podía esperar más. Estaban tan preocupados y necesitaban tener noticias, así que salieron a buscarlo. Recorrieron los últimos pasos conocidos de Francisco. Fueron a las áreas donde fue visto por última vez. El papá de Francisco fue a las oficinas centrales del metro, donde le permitieron revisar las cámaras del día que desapareció. De esta forma, se ubicó a Francisco en tres videos. Se le ve en el primer video entrar a los pasillos de correspondencia hacia la línea número 1. En la segunda se ve en taquilla y en el tercer video se le observa bajar las escaleras y dirigirse al andén, plataforma elevada a los lados de la vía del metro para facilitar el acceso y salida de los pasajeros. Después de esa toma, se le pierde la pista a Francisco.
El Instituto Politécnico Nacional se negó a ayudar. La señora Alicia se acercó a las autoridades de la institución, pero en realidad no le dieron seguimiento. Al principio, el jurídico de la universidad se mantuvo en contacto con ella. Le dijeron que tenía la libertad de poder entrar a la unidad donde estudiaba su hijo y le dejaron colocar unas lonas antes de terminar el semestre. Las cosas cambiaron un poco de tiempo más adelante. La entrada a la unidad le fue negada. Ya no podía hablar con los estudiantes ni podía entrar sin autorización explícita. También se le invitaba a no buscar ni hablar con Rodolfo, el amigo que había recibido el mensaje, quien para en ese momento se había amparado y se negaba a tener contacto con ella.
Posteriormente, las lonas de Francisco fueron retiradas con el argumento de que su hijo no podía ser la imagen que diera la institución. También le fue negada la publicación de la ficha de búsqueda en la Gaceta y la revista Converses, de circulación interna del IPN. Le cerraron las puertas diciéndole, y lo citaré, "Es un asunto totalmente personal y familiar donde la institución no podía hacer nada". No había pasado ni 4 meses de la desaparición de Francisco cuando la Fiscalía Antisecuestros se declaró incompetente y pasó el caso al entonces Centro de Atención de Personas Extraviadas o Ausentes, el CAPEA, pues al no haber llamada de rescate, no podía hacer nada.
Francisco quedó ya no como persona secuestrada, sino como ausente o no localizada, lo cual implicaba que su desaparición oficialmente se tomaba como voluntaria. Según lo que le dijeron a la familia de Francisco al revisar la sábana de llamadas del celular, se encontraron más que llamadas y mensajes a su familia. No se siguió una línea de investigación hacia Rodolfo y otro compañero de él que fueron llamados a declarar. Se determinó que eran buenos muchachos, ya que habían afirmado estar en la escuela aquel día. El Ministerio Público de CAPEA regresó el caso a la Fiscalía al encontrar inconsistencias en no haber seguido de manera adecuada la línea de investigación sobre Rodolfo y ese mensaje que había recibido.
En el 2013, Alicia se fue 9 días a huelga de hambre junto con otras madres de hijos desaparecidos, fuera de la entonces Procuraduría General de la República. Levantaron la huelga cuando se anunció la creación de una unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas, a donde es atraído el caso de Francisco. En el 2018, CAPEA se transformó en la Fiscalía Especializada de Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, pero Francisco no ha sido buscado. Alicia insiste en la falta de voluntad antes y ahora, incluso con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Alicia dice, y la voy a citar, "Falta voluntad para hacer las cosas, para crear esos presupuestos. Falta mucha voluntad de buscar. Las autoridades no buscan a nuestros desaparecidos".
En estos años, Alicia ha aprendido de leyes, se hizo experta en investigación y aprendió la importancia de no aislarse como familia, de trabajar en colectivo. Su reclamo es que las autoridades, si buscan, solo buscan muertos. Alicia encuentra nuevas formas en la solidaridad de la sociedad y en la organización con otros familiares de desaparecidos. "Porque esto no se acaba hasta encontrarlos", dice ella. Organizarse para buscar es una manera de resistir, una manera de sobrevivir, la única manera de poder seguir.
Alicia no ha parado de buscarlo. Ha ido a hospitales, oficinas de CAPEA, a la Procuraduría General de Justicia Capitalina, incluso a la morgue. Ahora pertenece a colectivos de madres y familiares de desaparecidos que ayudan a otras mujeres. "Mi mayor esperanza es encontrarlo con vida, pero ante tanta inseguridad de este país y ante la indiferencia de las autoridades, lo que quiero es encontrarlo como esté", dijo Alicia.
Francisco Alba Vera Trejo es un joven de 22 años de edad, mide 1.64 de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro, nariz afilada, boca chica. Como seña particular, tiene 2 cicatrices en su abdomen. Si usted o alguien que conoce puede ayudar a dar con el paradero de Francisco, por favor comuníquese al 044-55-4288-2281 o en las páginas de Facebook Francisco Alba Vera Buscándote. Hasta encontrarte.
No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía,
date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Somos un iVox Originals. Gracias por escucharnos.